Hola, te saludo desde la Ciudad de México. Soy Danilo Bando, pastor de Manantial, Hogar Espiritual. Agradecemos tu interés por nuestras conferencias y esperamos que enriquezca tu vida. Saludamos de manera especial a nuestros escuchas en Asia, Europa y todo el continente americano. Nos gustaría estar en contacto contigo. Recibe nuestro cariño y la bendición de nuestro Dios. Muy buenas tardes. Gusto verlos, gusto saludarlos. Pues sí, efectivamente, esta semana estuvo marcada por dos emociones muy, muy fuertes. La del pesar por la muerte de nuestra hermana Margarita, pero también la del gozo de saber que Dios nos confió el servirla y estar de alguna manera involucrados en su comunión con Dios. Llegó poco más de un año y medio y poquito a poco fue incorporando un poco más de interés. Su trabajo era de enfermera y aún después de sus guardias, después de velar toda la noche, de esos turnos terribles que tiene de a veces 24 horas seguidas, todavía llegaba cuando mi esposa tenía el estudio en la casa, de mujeres, estudio para damas. Llegaba ella toda lampareada después de toda la noche de estar trabajando. Llegaba y con entusiasmo, con gusto, participaba en la clase. Y bueno, pues ya les comentaba a Tere que los lunes en un hogar de un conjunto habitacional, pues ahí donde se reúnen David y Erika, con ellos, pues ella era también de ese mismo grupo, gente que cada semana, con todo entusiasmo, con todo gusto, participaba del estudio. Incluso el año pasado, cuando tuvimos nuestro evento de bautizos, ella se bautizó con nosotros. Entonces, le damos gracias a Dios. Yo le doy muchas gracias a Dios por la vida de Margarita, por haberla podido servir. A lo mejor uno, cuando ya pasan las cosas, uno piensa, hijo, hubiera yo hecho esto, hubiera yo hecho esto otro, o hubiera yo tenido tanto o más trato con esta persona. Pero saben una cosa, Dios tiene todo perfectamente bien establecido. Para Dios no hay sorpresas, para nosotros sí, pero para Dios no hay sorpresas. Él sabe exactamente qué es lo que va a pasar y cuándo. Así es de que nuestra mejor opción es poner nuestra confianza en Dios siempre, para todas las cosas, para lo más elemental, como puede ser la provisión diaria, como también para el tiempo en el que Él llame a su presencia. Es bueno estar listos, es bueno saber que tenemos, como decía Tere, fecha de caducidad. Todos tenemos fecha de caducidad. Bueno, pensando en eso y leyendo en un párrafo de la Escritura, quiero que veamos el Evangelio de San Juan en el capítulo 12, por favor. Hay varias ideas con respecto de este capítulo 12. Es un capítulo muy intenso del Evangelio de San Juan. Y bueno, hay algunas cosas que creo que vale la pena que consideremos. Hace unos años comenzamos a estudiar en un grupo, comenzamos a estudiar los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, los nombres a través de los cuales Él se manifiesta y se hace conocer por el ser humano. Y bueno, cantidad de nombres encontramos en el Antiguo Testamento. Luego nos pusimos a estudiar los nombres de Jesucristo, que Él mismo se autonombra. Y también nos llevó un buen tiempo estar estudiando eso. Luego estudiamos los nombres del Espíritu Santo. Y bueno, también hay cantidad de formas en las que podemos conocer al Espíritu Santo. Y una forma en la que no había yo oído nunca referir a Jesús está en estos párrafos y tiene que ver con lo que estamos comentando el día de hoy. Vamos a ver a partir del párrafo 20 del capítulo 12, por favor. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Jesús les respondió, perdón, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Asomándonos con un poquito de detalle en el párrafo 23, dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y este de que el Hijo del Hombre sea glorificado es, ya ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea conocido, en la hora de que el Hijo del Hombre sea exaltado, sea reverenciado. Y sabes una cosa, ha llegado ya la hora en que Jesucristo sea exaltado en tu vida y en la mía. Ya es el tiempo, ya no es tiempo de que estemos considerando las cosas de Dios como algo subjetivo. Ya es tiempo de que en tu vida y en la mía empecemos a considerar las cosas de Dios en serio. Es hora de que el Hijo del Hombre, es hora de que Jesucristo sea exaltado, sea glorificado. Que cuando la gente tenga trato contigo, pueda recordar a Jesucristo. Ahora, a lo mejor decimos, oye, pues qué difícil, para empezar, dirán las damas, pues yo soy mujer, ¿cómo que me van a recordar a mí si fuera yo? ¿Cómo van a recordar a Jesucristo a través de mí, no? Pero, ¿sabes? No se trata tanto del aspecto físico, sino se trata de los dichos, del sentir. Se trata del compromiso, se trata de la representación del reino de los cielos en esta tierra. De eso es de lo que se está tratando esto. Entonces, a lo mejor tenemos muchos años de oír las cosas de Dios. A lo mejor tenemos muchos años de conocer la Escritura y hay más o menos irnos campechaneando con las Escrituras y tratando de ser rectos, tratando de ser gente honorable. Pero ¿sabes una cosa? Podemos ser gente honorable sin la Biblia. Podemos ser gente decente sin la Biblia. Podemos ser bien educados, corteses, gentiles, caritativos. Todo eso lo podemos ser sin la Biblia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿A qué nos está llamando Dios? Porque todas esas actitudes filantrópicas, pudiéramos decir, cualquier persona, aunque no conozca a Cristo, las puede desarrollar. Cualquier persona puede hacer buenas obras. Cualquier persona puede tener compasión de sus semejantes. Vean ustedes nada más la cantidad de ayuda que se ha mandado a Haití desde que ocurrió el terremoto. Y la gente es tocada en sus sentimientos, en sus fibras más sensibles, para hacer cosas buenas, para ayudar a la gente. Y no necesariamente conocen la palabra de Dios. Son gente buena, punto. Pero ¿sabes una cosa? La diferencia entre una persona buena, de que se conoce como buena, porque dice Dios que no hay ninguno bueno. Pero vamos a decir en términos generales, socialmente aceptable como bueno, y un cristiano o una cristiana, es que la gloria de Dios sea revelada a través de su vida. De nada me sirve ser muy bueno si no estoy dando a conocer la gloria de Dios. De nada me sirve, yo a veces doy testimonio y digo, es que Dios me ha ayudado a que tenga yo un matrimonio ya de 36 años. ¿Cuántos años? No, 30 y cuántos, sí, 36, ¿verdad? Si es que luego siempre me equivoco y entonces gracias a Dios que ella me ayuda. 36 años, a lo mejor digo yo, es que Dios me ha ayudado a tener un matrimonio de 36 años, porque a los 5 años a mí ya se me había acabado la cuerda. Entonces, todos estos 31 después han sido cortesía de Dios, han sido por el amor de Dios que conocimos en ese momento y hemos venido conociendo por 31 años ya. Pero, ¿sabes qué? Hay personas que celebran sus bodas de oro y no conocen a Dios. Tienen su religión. Hacen sus rituales como toda la gente y llegan y cumplen sus 50. Pues ahí están los viejitos ahí, algunos más traqueteados que otros, pero ahí están cumpliendo sus 50 años, ¿no? Y no conocen a Dios. Entonces, que un matrimonio perdure, no necesariamente es imprescindible que esté Dios en medio, pero ¿sabes una cosa? Cuando en tu vida, sea en tu vida conyugal o como individuo, tú dejas que la gloria de Dios sea vista, entonces eso hace diferencia para las personas. Y entonces las personas vendrán y te van a decir, oye, ¿qué tienes? ¿Qué hay en ti? ¿Qué es lo diferente de ti? Y entonces ya puedes darles testimonio de Cristo. Pero todas las religiones hacen buenas obras. Todas las religiones, todas las filosofías se encargan de buenas acciones, se encargan de cuidar el planeta, se encargan de un montón de cosas. Pero solo los hijos de Dios podemos dar a conocer la gloria de Dios. Nadie más lo puede hacer. Es hora, dijo el Señor Jesucristo. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y entonces, pues, el llamado es para cada uno de nosotros. ¿De qué manera podemos nosotros darle gloria a Dios? ¿Cómo podemos nosotros dejar que esa gloria se manifieste? Simplemente haciendo lo que Dios nos dice que debemos hacer, haciendo la voluntad de Dios, de la misma manera que Jesucristo lo hizo. Jesucristo no vino a hacer su propia voluntad. Jesucristo no vino a cumplir su propio proyecto. Jesucristo vino a cumplir el propósito del Padre en esta tierra. Y por ese propósito que Él cumplió, es que tú y yo tenemos acceso a la vida eterna. Él no traía su propio rollo. Él vino a cumplir lo que se había dicho de Él a través de los profetas. Ahora, continuamos diciendo aquí, en el capítulo 12 de San Juan. De cierto les digo en el párrafo 24... que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesucristo está hablando de sí mismo, les decía yo, de los nombres del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Aquí Jesús está autonombrándose grano de trigo. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, entonces queda sin fruto. Era necesario que Jesucristo diera su vida en la cruz para que nosotros pudiéramos venir a una comunión con el Padre, a una relación aceptable, a una relación conveniente. Y en ese comparativo, cada uno de nosotros necesitamos morir. Y no me refiero a la muerte física, como la de nuestra hermana en esta semana, ¿no? Necesitamos morir a nuestro yo. Necesitamos dejar que Cristo viva en nosotros y a través de nosotros. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda sin fruto. Si nosotros somos personas que llevamos nuestra vida cristiana de la misma manera como aquellos que se cuelgan una medallita y que hacen lo que se les antoja hacer, entonces no estamos nosotros siendo como ese grano de trigo que cae a tierra y muere, sino que estamos nosotros simplemente teniendo una apariencia de piedad. ¿Pero qué se necesita para que yo me muera? ¿Que me dé un balazo? No se trata de eso. Se trata de negarme a mí mismo. Jesucristo los dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Hace muchos años, cuando recién estaba yo conociendo a Cristo, llegué a invitar a mi hermano es abogado, es un poco mayor de edad que yo. Él es abogado, es un hombre inteligente. Y me acuerdo que cuando fuimos a aquella reunión, él dio un mensaje que estaba basado en ese párrafo de la Escritura, que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Luego dice, tome su cruz y sígame. Es la instrucción que dio Jesús para aquellos que quisieran ser sus discípulos. Y entonces sobre de eso versó la conferencia. Y me acuerdo que mi hermano me decía, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque Dios me dio inteligencia. ¿Y qué es eso de negarme a mí mismo? Pues sería negar la obra de Dios en mí. Entonces yo soy una persona inteligente porque Dios me hizo así. ¿Por qué he de negar mi propia capacidad? Y eso fue tema de comentario y de plática durante algún tiempo en su vida. Luego, finalmente, le entregó su vida a Cristo, gracias a Dios. Pero muchas personas viven en ese conflicto. ¿Por qué me he de negar a mí mismo? ¿Por qué he de decir que no a todas aquellas intenciones de mi corazón, a todas aquellas circunstancias que a veces me están empujando a un estilo de vida o que me llaman la atención? ¿Por qué he de renunciar a ello? Pues porque si no renuncio a ello, entonces mi vida va a quedar sin fruto. Porque es necesario pasar por la cruz, y ahí es donde interviene la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y tomar la cruz no es vivir haciéndome martirios y flagelos y irme de rodillas. Eso no es tomar la cruz. Tomar la cruz es entender que en la cruz estoy crucificado yo, no Cristo. Cristo vino en sustitución. Jesucristo estuvo un tiempo en la cruz, unas horas en la cruz, entregó su espíritu en pago por mi maldad, y después fue levantado de entre los muertos. Esa cruz quedó vacía. Pero entonces yo necesito entender que mi lugar, desde el momento en el que me comprometí con Dios, es en esa cruz. Porque si yo no me muero, no voy a llevar fruto. Si yo no muero a mis motivaciones, si yo no muero a todo lo que es mi rollo personal, entonces Dios no va a poder usar mi vida. Y de lo que se trata es de que Dios pueda usar tu vida y la mía para lo que Él quiera. Dios quiere usar nuestra vida. No te imaginas con qué gusto hubiera yo sido usado por Dios para levantar de entre los muertos a Margarita. ¿Tú crees que no me hubiera dado gusto decirle: Margarita, levántate en el nombre de Jesús? Y que de repente se levantara, aunque le hubieran fallado los riñones, aunque se le hubieran reventado las arterias, aunque le hubiera venido el paro respiratorio, lo que fuera, todo lo que determinó su muerte. ¿Tú crees que no hubiera sido un evento glorioso? Eso es lo que está diciendo el Señor. Dios está diciendo: es hora de que el Hijo de Dios sea glorificado. Ahora, yo puedo dar muchos argumentos. El que se me ocurrió decir antes de hoy fue: es que no sentí la dirección de Dios de hacerlo, de ponerme ahí en medio funeral y llamar ahí, pararme frente a la caja mortuoria y decirle: Margarita, levántate. Yo puedo decir: no sentí la dirección de Dios. Pero Dios me podría decir: ¿y para qué estás esperando la dirección mía si ya te di mi palabra para que la cumplas? Y entre los mandamientos que le da a sus discípulos, les dice: vayan y sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios y levanten a los muertos, entre otras. Entonces, a lo mejor yo estoy esperando de una manera muy romántica que Dios venga y me diga: Danilo, ahorita mi poder está contigo. Pero ¿sabes una cosa? Ese es un rollo mío, y por eso me tengo que morir, por eso tengo que estar en la cruz, para que Dios pueda usar mi vida. Y si cualquiera de la gente que Dios ha puesto cerca de nosotros tiene un evento como ese, que yo tenga la libertad de decir, donde sea que esté el asunto, en el hospital, en la morgue, o en el médico forense, o en donde sea, pueda yo llegar y hablar esas palabras. Evidentemente, ese es un riesgo. Evidentemente es un riesgo que yo puedo llegar en un momento dado y pueden decir: oigan, agarren ese señor, está loco. Ese es un riesgo. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a que pasen esas cosas. Y quienes lo han hecho son considerados lunáticos, son considerados fuera de sí. Pero tenemos la palabra de Dios que nos está indicando hacer las cosas. Entonces, honestamente yo les digo, yo no sentí esa dirección de Dios, pero después de estos días me pregunto, y al considerar estas palabras, me pregunto, ¿entonces qué? ¿Necesito a fuerzas una luz de colores para hacer las cosas que Dios quiere que haga? ¿O me basta con su palabra? ¿O debo de obedecer su palabra al punto para que el Hijo del Hombre sea glorificado en mi vida? Jesucristo dijo: ya es hora. Ya es hora. Nosotros estamos para darle la gloria a Dios. Para eso nos creó. Nos creó para que le demos gloria a Él. No para que seamos famosos, no para que hagamos nuestros clubes, no para que... Podemos hacerlo durante nuestro tiempo de vida. Podemos hacer muchas cosas. Podemos pararnos de pestañas si queremos. Pero todo lo que hagamos tiene que ser para darle gloria a Él. Es tiempo de que la gloria de Dios le sea dada a Cristo. Es tiempo de que nosotros vayamos como ese grano de trigo, caigamos a tierra y muramos. ¿Para qué? Porque ¿sabes una cosa? Un muerto no opina. Eso es lo que el Señor necesita. En las cosas de Dios no se vale mano negra. Todos tenemos nuestra opinión de las cosas. Y todos podemos pensar: ay, no, Señor, pero es que mira, no es conveniente porque fíjate que... No lo vamos a convencer cuando Dios ya determinó las cosas que deben de ser. Dios quiere que las cosas sucedan. ¿Cuál es mi obligación? Hablar al muerto, orar por el enfermo, echar fuera el demonio de las personas que lo tengan. Esa es mi obligación. Enseñar la palabra de Dios como está escrita, no como yo la quiera decir, como está. Ser transparente, que la gente que oiga un mensaje que yo comparta pueda saber que así es como lo dice la Escritura, sin ponerle de mi cosecha. Pero necesito dejar que el poder de Dios pase a través de mi vida. No tengo que ser la aduana que pueda estar frenando lo que diga Dios. ¿Cuál es mi obligación? ¿Está el muerto? Tengo que llegar y decirle, levántate en el nombre de Jesús. Es lo que yo tengo que hacer. Dios se encarga de lo que sigue después. O se va a encargar de que el muerto se levante y todo mundo se espante y salga corriendo porque no son cosas normales. Y todo lo de Dios es sobrenatural. ¿O será simplemente que no se levante y que entonces salga yo del lugar ahí diciendo, con permisito, con permisito? Pero eso es onda de Dios, ya no es onda mía. Y no tengo por qué someter esa acción a mi criterio, decir, ¿y qué tal si no? Para eso me llamó Dios. Si hay una persona enferma en mi familia, yo oro por esa persona. Sea de dolor de cabeza, sea de un malestar interno, no sé, lo que fuera, sea de lo que sea. Hay una persona enferma en mi entorno familiar, yo oro por esa persona. Esa es mi obligación, dejar pasar la gloria de Dios a través de mi vida, a través de mi obediencia. Y cada uno de nosotros lo podemos hacer. En alguna ocasión, seguramente ya les platiqué, iba yo en mi coche. Y junto a mí iba yo a tomar la calzada de Tlalpan. Ya saben ustedes, la calzada de Tlalpan desde hace muchos años lleva mucho flujo vehicular. Entonces venía yo saliendo en una calle que entronca con calzada de Tlalpan. Detrás de mí venían varios automóviles también. Y juntito a mí, en una mega banqueta, de esas banquetas que de repente hay aquí en la Ciudad de México, una banquetota así como de un metro casi de alto, 80 centímetros, en una esquina, de uno de estos puentes que cruzan por abajo Tlalpan, estaba una persona, un hombre, que de repente le dio la chipiorca. Y pácata, se cayó al suelo, empezó a revolcar en la barca. Ataque epiléptico, pienso yo, desde un punto de vista nada científico, ¿verdad? Simplemente, pues, un ataque epiléptico. Y yo parado, el coche sentado. Y aquí juntito, a un metro de distancia, el cuate con la chiripiorca aquella. Y entonces, en mi inmadurez espiritual, porque tenía yo poquito tiempo de conocer a Cristo, le digo, Señor, manda a alguien que ore por esa persona. Muy piadoso yo. Y siento en mi corazón, ¿y tú por qué no? Digo, no, Señor, pues, ¿qué no ves que estoy entrando a calzada de Tlalpan? Ven nada más la cantidad de coches que hay. Ven nada más la cantidad de coches que traigo detrás. ¿Cómo me voy a parar aquí para orar por esa persona? Me fui argumentando con Dios toda una cuadra, toda la primera cuadra de calzada de Tlalpan. Y cuando llegué al final de la calzada de Tlalpan, ya venía yo diciendo, Señor, perdóname, porque soy un sacatón. Perdóname porque no tuve el valor de obedecerte. Y me regresé a volver a pasar donde había yo pasado minutos antes. ¿Y qué crees? Pues que el cuate ya no estaba. Ya se le había pasado su ataque, o ya alguien lo había levantado, o ya alguien había llegado a orar por él. Yo no sé qué pasó con esa persona, pero ya no estaba. Entonces, es necesario que nosotros dejemos pasar la gloria de Dios, que no lo estorbemos. Por eso es necesario que el grano de trigo caiga y muera, para que la gloria de Dios se pueda manifestar. Cada uno de nosotros tenemos una serie de virtudes, una serie de habilidades, una serie de talentos que ciertamente Dios puede usar y que Dios quiere usar. Pero sabes, con todas esas virtudes, con todos esos talentos, podemos llegar a ser un estorbo para Dios. Cuando nos plantamos en querer hacer las cosas a nuestra manera. No es a nuestra manera este asunto, es al modo de Dios. Y como es al modo de Dios, solo cuando nosotros nos ponemos totalmente transparentes, cuando no contamos, es cuando Dios puede hacer las cosas. El que puede hacer lo sobrenatural es Dios. Necesitamos dejar que Dios pase a través de nosotros para hacer las cosas. No le estorbemos a Dios. Es importante, como Cristo entendió y dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. ¿Qué fue lo que pasó con Cristo? Que Jesucristo murió, ¿y qué pasó después? Pues que hace 2000 años que eso pasó, y cada vez somos más gentes que estamos siguiendo a Cristo. Ya pasaron 2000 años de este asunto. Era como para que ya hubiera pasado la moda. Cantidad de pensadores y de intelectuales han dicho, eso del cristianismo en unos 50 años ahí muere. Sí, en unos 50, ya llevamos 2000 y cacho. Y esta onda del cristianismo no muere, ¿por qué? Porque nuestro Dios está vivo. Porque Jesucristo resucitó de los muertos. Y por eso no va a morir la cosa. Vamos a seguir sirviendo a Dios y conociendo a Dios y aprendiendo de Dios. Y los que siguen después de nosotros le van a seguir. ¿Hasta cuándo? Hasta que este mundo se le acabe la cuerda. Acuérdense que vamos en un proceso de final. Estamos ya en el epílogo de esta vida, de esta tierra, tal como la conocemos. Hace 2000 años Jesucristo dijo, o bueno, hablando de Jesucristo, dice la Escritura, en estos postreros días, Dios nos ha hablado a través de su Hijo, Jesucristo. Postreros días desde hace 2000 años. Quiere decir, la cuenta regresiva empezó desde hace 2000 años. Se le está acabando la cuerda a este reloj. Vemos el mundo que está patas arriba. La conducta de la gente, la actitud, la indiferencia, el pecado, la perversión, todo eso. Pero también la naturaleza ya está dando de gritos. La naturaleza también ya está diciendo, oigan, ya párenle. Terrible derrame de petróleo en el Golfo de México. Terrible derrame. El deshielo de los cascos polares. ¿Cuándo se iban a imaginar que iban a pasar esas cosas? Pues están pasando. Y a este reloj se le está acabando la cuerda. Necesitamos poner atención a los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos entender que mientras queramos nosotros ser nosotros, no vamos a lograr nada. Bien claro lo dice el Señor en este párrafo 25. Dice, el que ama su vida, Juan capítulo 12, verso 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si queremos realmente ser útiles en las manos de Dios, necesitamos dejarnos en sus brazos. Así como el chiquito bebé que no puede hacer nada. Ayer estaba de visita mi nieta, bueno, mis hijos y mis nietas estaban ahí de visita en la casa, y estaba la chiquita, la más chiquita tiene casi 3 meses, o ya los cumplió, mañana cumple 3 meses de edad, y de repente la dejaron en el sofá, en uno de los sofás de la sala, acostadita, y creo que fue David que dijo, o quien dijo, mira, está flotando solita ahí en el, ¿tú dijiste? Flotando dijiste, ¿verdad? Dice, mira, ahí está flotando la chiquita en el sofá, y es que está la chiquita así, imagínense la horizontal, apoyada sobre su espalda, pero así moviendo sus piecitos y sus manos como hacen los bebés, pero estaba solita mientras sus papás estaban preparando la mamila, yo no sé qué estaban haciendo, ahí estaba la chiquita así flotando solita, sin posibilidad alguna de hacer nada. Así es como necesitamos vernos a nosotros mismos. El que puede hacer todas las cosas es Dios. Y cuando se trata de hacer la obra de Dios, más vale que nos hagamos a un lado. Que no le estorbemos al Señor. En esta tierra, como personas, tenemos cantidad de cosas que hacer. Son nuestras responsabilidades, nuestro trabajo. Todo lo podemos hacer, por supuesto. Pero cuando se trata de la obra de Dios, más vale que nos hagamos a un lado y que dejemos que el que obre con toda gloria, imperio y majestad sea el Señor. Hagámonos a un lado para que la gloria de Dios se manifieste. No le estorbemos al Señor. Dios quiere manifestarse. Dice, ya es hora, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, tú y yo tenemos un algo que hacer. Tenemos que entender que en lo que dice Dios las cosas, en lo que Dios nos enseña en su palabra, tenemos que estar completamente rendidos para que Él pueda hacer su voluntad. Si se trata de orar por un enfermo, ahí donde tú vives, ahí donde tú estás, ahí en tu trabajo o en tu entorno social o familiar o escolar, el que sea, ahí donde está esa necesidad, deja que la gloria de Dios pase a través de ti a la vida de esa persona. A lo mejor dices, hijo, qué oso. Sí, qué oso, hazlo. Acércate a esa persona. Pídele permiso, ¿me permite orar por usted? Si está enfermo, si está en un accidente, si tiene algún problema, ¿me permite orar por usted? Y ora por esa persona. Bendice la vida de esa persona en el nombre de Jesús. Deja que la gloria de Dios pase a través de ti. Impacte el corazón de esa persona, impacte su organismo. Porque Dios dijo que eso lo podríamos hacer. No estoy inventando nada, aquí lo dice. Entonces, tenemos nosotros un algo que hacer. Necesitamos dejar que la gloria de Dios se manifieste a través de nuestra vida. Lo importante sería saber si estamos dispuestos a que así sea, si queremos que así sea, si creemos que así debe de ser. Yo quiero que oremos, quiero que le pidamos a Dios que nos ayude. Hay muchas otras cosas que considerar del capítulo 12 de San Juan, muchas, preciosas todas, pero creo que vale la pena que nos quedemos con esta reflexión. Estoy dispuesto a que la gloria de Dios sea revelada a través de mi vida. ¿Eso quiero? ¿O me voy a estar esperando que llegue aquel famoso hombre de Dios para que imponga las manos y todo mundo sane, para que ore y determine y las fuerzas del enemigo sean destruidas? ¿Necesito uno que venga de la televisión, un famoso de esos que están en otros países, que venga y que haga las cosas porque aquí no hay fe? No, necesitamos levantarnos, necesitamos dejar que la gloria de Dios pase a través de nuestra vida. Entonces yo los invito a que oremos, a que dispongamos nuestro corazón delante de Dios para que eso suceda. Si quieren hacer esta oración conmigo, por favor pónganse un momento de pie y vamos a hacer esta declaración. Sintoniza tu corazón con el mío en estas palabras. Señor, hemos escuchado tu voz. Y aquí en tu palabra, de una manera muy clara, tú nos instruyes qué es la hora en que la gloria del Hijo de Dios sea manifiesta. Y cada uno de nosotros, Señor, queremos dejar, queremos permitir que esta gloria tuya sea manifestada, sea expresada a través de cada uno de nosotros. Y sabemos, Señor, que para eso es necesario que este grano de trigo que somos cada uno de nosotros caigamos a tierra y muramos. Y en esta hora, Señor, te decimos sí. Sí a esa muerte. Sí a esa muerte de nuestro yo. Sí a esa muerte de pretender ser más sabios que tú, de intelectualizar tu palabra, sabiendo que es espíritu y es vida. Por eso en esta hora, Padre, yo decido morir y dejar que tu gloria sea vista a través de mi vida. Ya no estorbarte más, Señor. Glorifícate a través de mi vida, Señor. Manifiesta tu gloria. Manifiesta tu presencia. Manifiesta tu verdad. Manifiesta tu poder de una vida resucitada a través de mi vida, Señor. Rindo delante de ti y depongo todas y cada una de mis armas, de mis pretextos, de mis argumentos con los que he estorbado tu palabra. Y me declaro libre, Señor. Libre para que tu gloria fluya a través de mi vida. Libre, Señor, para que puedas usar mi vida en los términos que tú quieres usarla. En el nombre de Jesús, declaro tu vida en la mía. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y lo vivo en los principios sobrenaturales del Dios vivo en esta tierra. Gracias te doy, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Somos unos cuantos, Señor, pero con unos cuantos tú transformaste esta tierra. Aleluya. En el lugar de tu habitación. Gracias, Señor. Bendito eres por siempre. Aleluya. Amén. No te sientes, déjame que te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, Señor. Los bendigo con vida. Esa vida abundante que hay en ti, la que compraste para nosotros en la cruz del Calvario, en donde toda enfermedad es destruida en el nombre de Cristo Jesús, toda debilidad es vencida por las llagas de Jesucristo en la cruz del Calvario, toda debilidad es nula. En el nombre de Cristo Jesús, toda preocupación es cancelada. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro esta vida en cada uno de ellos, en cada una de ellas, y los declaro portadores de vida para sus familias, portadores de vida para sus familiares y amigos. Yo declaro abierta su boca para hablar de ti, Señor, con cada persona alrededor de ellos. Los declaro libres para proclamar tu gloria en cada lugar donde ellos estén, en el nombre de Cristo Jesús. Y te doy gracias, Padre, por hablar a nuestra vida a través de tu propio testimonio. Tu bendición y tu paz sea sobre cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.